from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Obama recibió al presidente haitiano René Préval en la Casa Blanca el miércoles como parte de su visita con altos funcionarios estadounidenses en Washington. El gobierno de Haití está ultimando una propuesta de ayuda antes de la conferencia de donadores internacionales que se realizará este mes. Obama prometió ayudar a Haití con la reconstrucción tras el devastador terremoto. El presidente Obama dijo:
como lo hablamos el presidente Préval y yo, la situación en el lugar sigue siendo terrible y las personas no deberían creer que la crisis terminó. Muchos haitianos siguen necesitando, en algunos casos desesperadamente, refugio, alimento y medicamentos. Y a medida que se aproximen las lluvias primaverales, estas necesidades únicamente aumentarán. El desafío ahora es impedir otro desastre.
A pesar de los comentarios de Obama, los pedidos de ayuda estadounidense por parte de Préval para su gobierno mayormente han quedado en la nada. En una entrevista con el Washington Post, Préval dijo que los líderes del Congreso recibieron apáticamente su pedido de ayuda para superar el déficit presupuestario previsto de $350 millones. Dos semanas después del terremoto, Associated Press informó que el gobierno haitiano está recibiendo menos de un centavo por cada dólar que Estados Unidos destina a esfuerzos de ayuda en Haití. 33 centavos de cada dólar se destinaban entonces a la ayuda militar estadounidense, más del triple que los 9 centavos destinados a alimentos. En Haití, un trabajador haitiano desempleado criticó el viaje de Préval al extranjero. Pierre Aliodor dijo:
no tenemos nada que comer, no tenemos un lugar seguro donde vivir. Ustedes saben a lo que me refiero. Así que no tenemos nada, simplemente estamos viviendo solos. No vemos al gobierno haitiano, así que ese es el motivo. Préval, al unirse con Obama, solamente se hará cargo de sus asuntos y no hará nada más por el pueblo haitiano.
El presidente haitiano René Préval está en Washington para participar en las conversaciones con el gobierno de Obama sobre la reconstrucción de Haití luego del terremoto de enero. El gobierno haitiano está finalizando una solicitud de ayuda con vistas a una conferencia de donantes de las Naciones Unidas que se realizará más adelante este mismo mes. El martes, Préval dijo que Puerto Príncipe, la capital del país, se reconstruirá en forma diferente. El presidente haitiano René Préval declaró:
esta es una oportunidad, no solo de reconstruir Puerto Príncipe, sino, primero y ante todo, para invertir y reconstruir en las provincias. Y claro está, la recuperación de Haití llevará largo tiempo. Todos deben ser conscientes de ello. Reconstruir Puerto Príncipe, tal como era antes, sería un gran error histórico. Y ese es el mensaje que estoy tratando de transmitir, no solo a los haitianos, sino también a mis socios internacionales.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, mientras tanto, declaró que Estados Unidos está trabajando para asistir a Haití en reprogramar las elecciones parlamentarias postergadas. La secretaria de Estado, Clinton, afirmó: le aseguré al presidente Préval que Estados Unidos trabajaría junto a la comunidad internacional para que se celebren las elecciones tan pronto como sea conveniente. Quiero asegurarles nuevamente que Estados Unidos y el presidente Obama y nuestro gobierno sigue comprometido con ustedes. Creemos en la promesa de Haití y estamos comprometidos con el futuro de Haití. En Estados Unidos, el índice oficial de desempleo del país permaneció en 9.7% el mes pasado, al tiempo que se eliminaron otros 36.000 puestos de trabajo. El más reciente informe en materia laboral indica que el 4% de la población ha estado desempleada durante 27 semanas o más. El índice de desempleo de los trabajadores afroestadounidenses se mantiene en 15.8%. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, intentó interpretar de forma positiva las cifras de desempleo. El senador Reid dijo:
hoy es un gran día en Estados Unidos. Únicamente 36.000 personas perdieron su empleo hoy. Eso es muy bueno.
Los colaboradores de Harry Reid defendieron sus comentarios señalando que algunos analistas habían previsto que se perderían más de 36.000 puestos de trabajo en febrero.
Mientras tanto,
Nuevas cifras muestran que el desempleo aumentó en por lo menos 30 estados desde principios de año. El Departamento de Trabajo sostiene que 5 estados informaron un nivel de desempleo sin precedentes, incluso California con un 12.5% y Florida con un 12%. Michigan sigue presentando la tasa de desempleo más alta del país en un 14.3%. Las noticias se conocen en momentos en que el Senado acaba de aprobar una medida de $132 mil millones por la que se prorrogan los beneficios por desempleo, así como diversas rebajas de impuestos que estaban por vencer. 6 republicanos se unieron a los demócratas para apoyar la medida, que se aprobó por 62 votos contra 36. El proyecto de ley irá ahora a la Cámara de Representantes.
Un nuevo estudio indica que el número de millonarios en Estados Unidos aumentó un 16% el año pasado. Este aumento abrupto de las familias acaudaladas coincide con un incremento del índice de desempleo y un estancamiento de los salarios de la mayoría de los trabajadores estadounidenses. La empresa de investigación Spectrum Group dice que si la desigualdad salarial sigue aumentando a este ritmo, la división entre los ricos y los pobres en Estados Unidos se asemejará a la de México en el año 2043.
El presidente Obama reveló un nuevo plan económico que podría representar una gran iniciativa para avanzar hacia el llamado libre comercio. Obama dice que quiere ayudar a duplicar las exportaciones de Estados Unidos en los próximos 5 años para que sea más competitivo en el extranjero. El presidente Obama dijo:
La realidad es que otros países no siempre han jugado con las mismas reglas. Estados Unidos no siempre ha impuesto nuestros derechos comerciales, o se ha asegurado de que los beneficios del comercio sean compartidos en líneas generales, y no siempre hemos hecho lo suficiente para ayudar a nuestros trabajadores a adaptarse a un mundo en constante cambio. Bien, no hay duda de que mientras competimos en el mercado mundial, debemos cuidar a nuestros trabajadores, pero para lograrlo, debemos ser capaces de competir en el mercado mundial. Nunca ha sido una oportunidad tan importante para Estados Unidos como lo es en este momento.
El plan de Obama podría reavivar el debate sobre los llamados acuerdos de libre comercio apoyados por Estados Unidos, que, según quienes se oponen a los mismos, han trasladado empleos estadounidenses al extranjero al tiempo que disminuyeron los salarios de los trabajadores de Estados Unidos y del exterior. El primer ministro griego, George Papandreou, está en Washington en una visita de 4 días para tratar los problemas económicos de su país. El lunes, Papandreou exhortó a Estados Unidos a que tome medidas enérgicas contra los especuladores, a los que acusó de tratar de socavar la lucha de su país para superar una grave crisis de endeudamiento. Papandreou declaró:
This whole affair has a horrible sense of déjà vu.
Todo este asunto deja una horrible sensación de déjà vu. Las mismas instituciones financieras que recibieron el rescate financiado con el dinero de los contribuyentes están haciendo una fortuna con la desgracia de Grecia. Mientras esos mismos contribuyentes están pagando el precio con grandes recortes en sus salarios y servicios sociales. Por lo tanto, los especuladores sin escrúpulos están haciendo miles de millones todos los días apostando a un incumplimiento de pagos de Grecia. Todo esto puede sonarle familiar a los estadounidenses. Aún así, a diferencia de los banqueros, Grecia no está pidiendo un rescate financiero, mucho menos una prima.
El mes pasado, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, anunció una investigación del papel jugado por las principales firmas de Wall Street en la crisis financiera de Grecia. Un negocio generado por Goldman Sachs ayudó a Grecia a ocultar miles de millones de dólares de deuda de los supervisores presupuestarios de la Unión Europea en Bruselas. Según se dice, Goldman Sachs fue el más importante de una docena de bancos utilizados por el gobierno griego para administrar su deuda nacional a través de la utilización de derivados. Mientras tanto, en Grecia, miles de sindicalistas se concentraron en Atenas el lunes. Un manifestante griego declaró:
No aceptamos tener que pagar por ninguna crisis capitalista con dinero que proviene del bolsillo de los ciudadanos comunes y corrientes y que va para compañías del exterior.
Los sindicatos griegos reclaman al gobierno que revoque los planes de austeridad que, según ellos, impondrán una pesada carga en el común de los trabajadores.
En otras noticias,
The United Nations independent expert on torture.
El experto independiente sobre torturas de las Naciones Unidas criticó al gobierno de Obama por rehusarse a lanzar una extensa investigación de las torturas perpetradas bajo el gobierno del expresidente George W. Bush. El miércoles, Manfred Nowak relató el especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, afirmó que al negarse a investigar las políticas recientes, el gobierno se arriesgaba a sentar las bases para más torturas. Manfred Nowak dijo:
So many other reasons.
Hay tantas otras razones para que el gobierno de Obama realmente establezca una comisión de alto nivel y de excelencia o una comisión investigadora especial que tenga todas las facultades de investigación para realmente analizar estas prácticas. Eso significa que nosotros aún debemos desclasificar ciertos documentos para decirle al pueblo estadounidense lo que sucedió. Al resto del mundo, ¿cuáles fueron las grandes violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Bush? Y en mi caso, por supuesto, ¿qué tipo de métodos de tortura se utilizaron? Quizá no sepamos todo.
Mientras tanto,
la ex directora de la Agencia Nacional de Inteligencia de Gran Bretaña está acusando a Estados Unidos de engañar a los aliados en lo que refiere a la tortura de los prisioneros extranjeros. El martes, Elisa Manningham Butler dijo que el gobierno de George W. Bush deliberadamente ocultó detalles sobre la forma en que trataba a los prisioneros, entre ellos al presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed. Manningham Butler dijo: los estadounidenses tenían mucho interés en que las personas como nosotros no descubriéramos lo que estaban haciendo.
En Israel y los territorios ocupados, la autoridad palestina se retiró de las negociaciones informales con Israel a raíz de una expansión de los asentamientos en Jerusalén Oriental anunciada recientemente. Israel anunció esta semana que había autorizado los planes de construir 1.600 nuevas viviendas en el asentamiento de Ramat Shlomo. Esto tuvo lugar mientras el vicepresidente estadounidense Joe Biden se encontraba en Israel para promover una reanudación de las negociaciones de paz apoyadas por Estados Unidos. El miércoles, el líder de la Liga Árabe, Amr Moussa, anunció que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, había descartado las negociaciones por el momento. Moussa también exhortó al gobierno que conduce Barack Obama a ejercer una presión significativa sobre el gobierno israelí. Amr Moussa dijo:
"The condemnation is not enough.
La censura no basta, la censura es bienvenida, pero no puede hacer que los socios se sienten a negociar mientras que los territorios están siendo colonizados y el gobierno de Israel sigue anunciando una y otra vez que van a construir más asentamientos en Jerusalén, en el territorio ocupado de Jerusalén o en el resto de los territorios ocupados".
Los comentarios de Moussa tuvieron lugar horas después de que el vicepresidente Joe Biden se reuniera con Abbas en Ramallah. Biden condenó la expansión de los asentamientos israelíes, pero no propuso nuevas medidas para presionar a Israel, entre ellas el condicionamiento de la ayuda estadounidense a la paralización o desmantelamiento de los asentamientos. El vicepresidente estadounidense Biden dijo:
"Ayer la decisión del gobierno israelí de proseguir con el planteamiento de nuevas unidades habitacionales en Jerusalén Oriental socavó la confianza que necesitamos en este momento para comenzar y lograr una negociación provechosa. Es por eso que censuré esta medida de inmediato. Mientras seguimos adelante, Estados Unidos responsabilizará a ambas partes por cualquier decisión o acción que exacerbe la tensión, o sea, en prejuicio de los resultados de las negociaciones, como es el caso de esta decisión".
El gobierno israelí anunció planes para una nueva serie de construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental. Israel afirma que construirá más de 1.600 viviendas nuevas en el asentamiento de Ramat Shlomo. El anuncio coincidió con la visita del vicepresidente Joe Biden a Israel para promover las conversaciones de paz respaldadas por Estados Unidos. En una declaración, Biden dijo que condenaba el plan israelí y añadió el contenido y oportunidad del anuncio, particularmente con el lanzamiento de conversaciones de acercamiento, es precisamente el tipo de medida que socava la confianza que necesitamos justo ahora y va en contra de las discusiones constructivas que he mantenido aquí en Israel. Biden divulgó la declaración luego de asistir a una cena oficial en la que elogió públicamente a los funcionarios israelíes. El vocero del gobierno israelí, Mark Rejev, defendió la medida con el argumento de que Israel no considera que Jerusalén Oriental sea un territorio ocupado. Mark Rejev declaró:
"In order to get the peace process back on track,
para volver a encauzar el proceso de paz, este gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Netanyahu, fue más lejos que cualquier otro gobierno israelí en imponer restricciones al crecimiento de los asentamientos. Pero tenemos que ser claros, desde el punto de vista de Israel, Jerusalén no es un asentamiento, es nuestra capital y lo seguirá siendo".
Adnan al-Husseini dijo:
"El gobierno israelí tomó la decisión para destruir todo intento de paz y Estados Unidos y la comunidad internacional deberían tomar esta carta como una señal de que simplemente están perdiendo el tiempo. No habrá esperanzas, no habrá resultados de estas negociaciones".
En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí impuso nuevas zonas de clausura en Cisjordania, aduciendo que se prevén protestas palestinas. Para impedirlas, se dispuso el acordonamiento de ciertas áreas de la región mencionada. La medida se tomó horas después de que el vicepresidente Joe Biden abandonara Israel luego de un viaje signado por el anuncio israelí de la construcción de 1.600 nuevas viviendas en un asentamiento de Jerusalén Oriental. El jueves, Biden retiró la objeción del gobierno de Obama al plan de asentamientos y responsabilizó a Hamas por el bloqueo israelí a Gaza. El vicepresidente Biden dijo:
Nuestra política y nuestra preocupación por los asentamientos de Israel permanecen incambiadas. Y mientras Hamas ha condenado a la población de Gaza al sufrimiento y la desesperanza, Israel también tiene la responsabilidad de atender sus numerosas necesidades. Es por eso que estamos trabajando con el gobierno israelí para hacer justamente eso, atender algunas de esas legítimas necesidades sin arriesgar más la seguridad de Israel.
A pesar de la oposición del gobierno de Obama al plan de asentamientos, este ha rechazado la medida de recortar los miles de millones de dólares de asistencia estadounidense a Israel hasta que dicho país acepte un congelamiento de los asentamientos. Israel se disculpó por el momento en que realizó su anuncio de construcción de nuevas viviendas, pero también se rehusó a abandonar el plan. El legislador palestino Hanan Ashrawi declaró que Israel está intentando socavar las conversaciones de paz. Ashrawi declaró:
Las medidas deliberadas por Israel de expandir las actividades relacionadas con los asentamientos, de seguir construyendo asentamientos ilegales en Jerusalén y sus alrededores, todo esto está dirigido a hundir los esfuerzos estadounidenses de tratar de relanzar algún tipo de conversaciones, ya sean directas o indirectas, de proximidad o de larga distancia.
Si bien la autoridad palestina basó su decisión en el plan de Israel de construir 1.600 nuevas casas en el asentamiento, el periódico israelí Haaretz ahora informa que la cifra será mucho más elevada. Las autoridades de planeamiento de Israel dicen que el gobierno israelí construirá aproximadamente 50.000 nuevas unidades habitacionales en el territorio ocupado, más allá de las fronteras de 1967 reconocidas internacionalmente. Un número reducido de viviendas se construirán en barrios árabes, pero la mayoría serán edificadas en asentamientos exclusivamente judíos en Jerusalén Oriental. Mientras tanto, en Nueva York, centenares de personas se concentraron en las afueras de un hotel de Manhattan el martes para protestar contra un evento de recaudación de fondos organizado por el grupo Friends of the Israel Defense Force, Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel. El jefe de las fuerzas militares israelíes, el teniente general Gabi Ashkenazi, era uno de los conferencistas del evento. El activista israelí Matan Cohen, del grupo Anarquistas contra el Muro, reclamó el fin de la ayuda estadounidense a Israel. Cohen dijo:
Estamos protestando aquí hoy ante una cena de recaudación de fondos para el ejército israelí. Estamos aquí para enviar un claro mensaje al gobierno israelí de que su impunidad ha terminado y que el mundo está observando. Ya no nos quedaremos cruzados de brazos mientras continúan sus políticas de apartheid y ocupación. Estamos aquí para decir claramente que debería detenerse la ayuda a Israel y que Estados Unidos no debería financiar más los crímenes de Israel. ¡Basta ya!
Mientras tanto, en Israel comenzó un juicio en un caso de muerte por negligencia iniciado por la familia del activista por la paz estadounidense asesinada Rachel Corrie. Corrie, una estudiante universitaria de 23 años, murió al ser aplastada por una topadora del ejército israelí en Gaza hace 7 años. Ella se encontraba parada frente a un hogar palestino para ayudar a impedir que lo demolieran. Una investigación interna anterior del ejército israelí exoneró a los conductores de la topadora. El miércoles, el padre de Rachel, Craig Corrie, reflexionó sobre el largo camino para lograr justicia. Craig Corrie dijo:
Buscamos la justicia por medios diplomáticos y esperamos que Estados Unidos realizara una investigación y, por supuesto, el primer ministro Sharon le prometió al presidente Bush que habría una investigación justa, transparente y digna de crédito sobre el asesinato de nuestra hija. Eso aún no ha sucedido.
Mientras tanto, en Gaza, un periodista británico fue liberado el jueves luego de casi 4 semanas en prisión bajo el gobierno de Hamas. Se acusó al periodista Paul Martin de ser un espía de Israel y se dijo que el ciudadano británico no podrá ingresar más a los territorios ocupados. Al ser liberado, Martin afirmó que lo habían encarcelado únicamente por ser periodista. Paul Martin dijo:
Mi liberación hoy es una gran victoria para la libertad de los medios de comunicación, para la libertad de prensa, para poder seguir historias difíciles en zonas de guerra, en zonas de conflicto y lugares complicados, para poder hacer eso sin temor a ser arrestado, detenido o intimidado. He pasado mal los últimos días y semanas, pero creo que si mi liberación sirve de algo, es para mostrar al mundo que los periodistas deben seguir sus historias independientemente del riesgo que ello implique, si es que desean preservar la libertad de los medios de comunicación.
Las autoridades iraquíes comenzaron a contar los votos un día después de celebradas las elecciones parlamentarias, recién las segundas que se realizan desde la invasión estadounidense en 2003. El domingo, 38 personas murieron y 80 resultaron heridas en diversos atentados. A pesar de la amenaza de violencia, la concurrencia a las urnas fue mayor que la prevista. Los analistas sostienen que podrían transcurrir semanas, si no meses, antes de que se forme un nuevo gobierno, porque se prevé que ninguno de los partidos políticos gane por una clara mayoría. Algunos políticos sunitas boicotearon las elecciones luego de que un comité liderado por chiitas prohibiera a unos 500 candidatos presentarse a las elecciones debido a presuntos vínculos con el proscrito partido Ba'ath de Saddam Hussein. El presidente Barack Obama elogió la votación iraquí. Obama declaró:
desde todo punto de vista, este fue un hito importante en la historia de Irak. Docenas de partidos y coaliciones presentaron miles de candidatos al Parlamento, hombres y mujeres. Hubo aproximadamente 50.000 cabinas de votación. Y en lo que constituyó una fuerte concurrencia, millones de iraquíes ejercieron su derecho a votar con entusiasmo y optimismo. La votación de hoy deja en claro que el futuro de Irak pertenece al pueblo iraquí.
El secretario de Defensa, Robert Gates, se encuentra en Arabia Saudita para llevar a cabo negociaciones que se espera se centren en Irán. El New York Times informa que Gates le aseguró a la familia real saudita que Estados Unidos planea ayudar a Arabia Saudita a adquirir una amplia gama de armas aéreas, navales y misiles. Mientras arribaba a la capital saudita, Riyadh, Gates dijo que esperaba que surgiera el tema de Irán durante el diálogo. El secretario de Defensa dijo:
bien, tendremos muchos temas que tratar con nuestros amigos y socios sauditas, entre ellos las relaciones entre las Fuerzas Armadas. Así que tenemos muchos puntos que cubrir. Sospecho que surgirá el tema de Irán.
Un soldado británico que se negó a regresar a Afganistán para un segundo periodo de servicio fue condenado a 9 meses de prisión en una cárcel militar. El cabo primero, Joe Glinton, de 27 años, sirvió durante 7 meses en Afganistán. Luego de regresar, comenzó a manifestarse abiertamente en contra de la guerra. Glinton dijo:
regresé sintiéndome un poco avergonzado. Sentí que no podía visualizar lo que habíamos logrado estando allí y me sentí muy desilusionado. Y creo que ese sentimiento de desilusión no me ocurrió solo a mí. Muchos de mis colegas, que están en servicio actualmente, algunos de ellos en Afganistán e Irak, están igualmente desilusionados. Hay descontento en las filas, lo cual es algo muy atemorizante para el servicio militar.
En Pakistán, al menos 39 personas murieron y aproximadamente 100 resultaron heridas en un doble atentado suicida con bombas en la ciudad de Lahore. El blanco fue una serie de vehículos del ejército y entre los muertos hay al menos 6 funcionarios pakistaníes. Se trata del más reciente de una serie de ataques militantes letales desde que el gobierno pakistaní lanzó una gran ofensiva cerca de la frontera afgana en octubre. Esta semana, los militantes también atacaron un edificio gubernamental utilizado para interrogar sospechosos y mataron a por lo menos 13 personas. Asimismo, perpetraron un ataque contra la oficina de la organización benéfica cristiana con sede en Estados Unidos, World Vision, en el que murieron 6 personas. En una región central de Chile se sintió el jueves una réplica de magnitud 7.2, la más potente desde el terremoto inicial de la semana pasada. La réplica se produjo poco después de que el multimillonario de derecha, Sebastián Piñera, asumiera como nuevo presidente de Chile. Piñera reemplazó a Michelle Bachelet, ex prisionera política que asumió la presidencia en 2006 y se convirtió en la primera mujer de su país en ocupar ese cargo. En la mañana de la transmisión de mando, centenares de personas se reunieron en el Palacio Presidencial de Santiago para una ceremonia de despedida. Los partidarios de Bachelet rindieron homenaje a la presidenta saliente. Una partidaria de Bachelet dijo:
gran ejemplo para la ciudadanía y creo que va a marcar historia, no solo por ser mujer, sino por sus acciones concretas y sociales.
Otra partidaria de Bachelet dijo:
orgullosa de una mujer que hizo una excelente labor, orgullosa de la Concertación. Yo nací en dictadura, por lo tanto, creo que la Concertación, si bien hay cosas que se pueden mejorar, hizo un gran cambio en este país. Estoy muy triste porque Piñera, al final, siento que es un retroceso en todo el proceso de política. Creo que va a ser un mal manejo del gobierno.
In news from Africa, the New York Times.
En noticias de África, el New York Times informa que Estados Unidos está ayudando al gobierno somalí a preparar una importante ofensiva para tomar Mogadiscio, la capital del país, que se encuentra en poder de militantes islámicos. Durante los pasados 6 meses, Somalia cedió jóvenes a Djibouti, Etiopía, Uganda, Kenia y Sudán para su instrucción militar, y la mayoría están de regreso en la capital esperando para combatir. Hasta ahora, la mayor parte de la asistencia militar de Estados Unidos al gobierno somalí se ha centrado en el entrenamiento, pero un funcionario estadounidense declaró al Times que espera que las fuerzas encubiertas de su país participen en la ofensiva. El funcionario dijo: lo que probablemente vean sean ataques aéreos y operaciones especiales que llegan, golpean y se van. Los nigerianos comenzaron a enterrar a las víctimas del ataque del domingo en las cercanías de la ciudad de Jos, en el que murieron más de 500 personas, en lo que fue el último incidente de violencia religiosa. Un grupo de musulmanes fue responsabilizado por la masacre, cuyas víctimas eran, en su mayoría, aldeanos cristianos. Aparentemente, el ataque se produjo en venganza por el asesinato de aproximadamente 150 musulmanes en una ciudad cercana en enero. La ciudad de Jos se encuentra en el cruce del norte musulmán de Nigeria y el sur predominantemente cristiano. El lunes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó la violencia. Ban Ki-moon dijo:
estoy muy preocupado por los episodios de violencia interreligiosa con una atroz pérdida de vidas. Hago un llamado para que todos los involucrados observen la mayor circunspección posible. Los líderes políticos y religiosos de Nigeria deberían trabajar en conjunto para abordar las causas subyacentes y alcanzar una solución permanente para la crisis de Jos.
En Sudáfrica, el activista en contra del apartheid, Winnie Madikizela Mandela, suscitó una gran controversia por criticar públicamente a su ex esposo, el expresidente sudafricano Nelson Mandela. En una entrevista con el periódico londinense The Evening Standard, Madikizela Mandela criticó los términos del acuerdo para poner fin al apartheid en Sudáfrica, alegando que había mantenido la subyugación económica de la mayoría negra del país. Madikizela Mandela dijo, refiriéndose a su esposo: aceptó un acuerdo perjudicial para los negros. Económicamente, aún seguimos excluidos. También dijo que el apellido Mandela había supuesto una carga para su familia y dijo que no podía perdonar a Mandela por aceptar el Premio Nobel de la Paz de 1993 con el expresidente sudafricano F.W. de Klerk. En Yemen, las Naciones Unidas advierten que millones de personas están padeciendo hambre en medio de la preocupación internacional por cuestiones de seguridad y por enfrentar a Al-Qaeda. El Programa Mundial de Alimentos sostiene que cerca de 1 de 3 yemeníes, más de 7 millones de personas, luchan por encontrar alimentos adecuados y estima que 2.7 millones están en condiciones de grave inseguridad alimenticia. Yemen tiene la tercera tasa de desnutrición más alta del mundo. Las Naciones Unidas dicen que se verán obligadas a suspender la distribución de alimentos en varias zonas, a menos que para junio reciban millones de dólares en fondos de emergencia. En Birmania, la Junta Militar impuso una nueva ley que impediría a sus principales oponentes presentarse como candidatos en las elecciones nacionales. La ley prohíbe ser candidatos a quienes tengan antecedentes penales, incluso a la líder defensora de la democracia, Aung San Suu Kyi. En una declaración, Brad Adams, director de la filial de Asia de la Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch, condenó la medida de la Junta y dijo: se continúa con la farsa de proceso político dirigida a crear la apariencia de un gobierno civil con un esqueleto militar. En India, los legisladores aprobaron una medida que asignaría un tercio de los escaños legislativos a mujeres. Quienes apoyan este proyecto de ley dicen que es una medida en respuesta a décadas de dominio masculino sobre los asuntos políticos de India. Esta medida ahora será sometida a votación en la Cámara Baja del Parlamento de India, donde se prevé que será aprobada.
Y por último,
voters in Iceland.
Los votantes de Islandia rechazaron un plan en virtud del cual se pagarían más de 5.000 millones de dólares a Gran Bretaña y los Países Bajos para reembolsar a los clientes de un banco por internet islandés que quebró. El 93% de los votantes islandeses se opuso a gastar esta suma. Los 5.300 millones de dólares debidos representan más del 40% del Producto Bruto Interno de Islandia. Gran Bretaña advirtió a Islandia que corre el riesgo de ser marginada a nivel internacional si no reintegra el dinero, mientras que el FMI está demorando un paquete de ayuda financiera para Islandia. No obstante, los votantes islandeses rechazaron por mayoría arrolladora las amenazas de la comunidad internacional. Smar McCarthy, un votante de Islandia, dijo:
creo que lo que sucedió es que la gente manifestó que no está dispuesta a aceptar meterse en ningún tipo de esclavitud de endeudamiento. Las personas quieren obtener un resultado justo y equitativo de esta crisis.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.